Mitos sobre el dolor. Esteve Flat. Los principios de Dios sobre el dolor. Somos una sociedad muy consciente del dolor. En todas partes hay anuncios de analgésicos y analgésicos. La tecnología nos ha llevado de la aspirina al Tylenol, al ibuprofeno, al naproxeno y a no sé qué más hay. Parece que todo el mundo tiene dolor de cabeza, ¿no es así? Uno de los hechos de la vida es que todos enfrentamos problemas y todos sentimos dolor. Mientras estemos vivos, vamos a tener dolor. Vamos a tener dolor físico, emocional y espiritual. El mundo nos da toda una colección de mitos sobre qué hacer con ese dolor. El mundo básicamente dice que el dolor es algo horrible. Es lo peor que puedes experimentar. Así que simplemente evita los problemas si es posible, no los enfrentes. Dos grandes mitos que el mundo quiere hacerte creer son: a. ignorarlo, desaparecerá, y b. escapar de él, tomar una bebida, una pastilla o algo más. Todos los mitos tienen un grano de atractivo en el corto plazo, pero tienden a traer gran miseria en el largo plazo. El eminente psicólogo Scott Peck dijo: por temor al dolor, casi todos nosotros, en un grado u otro, tratamos de evitar los problemas. Los posponemos, esperando que desaparezcan. Los ignoramos y pretendemos que no existen. Intentamos librarnos de ellos, en lugar de sufrirlos. Y concluyó diciendo: esta tendencia a evitar los problemas y el dolor emocional inherente a ellos es la base principal de las enfermedades mentales humanas. ¿Has oído eso? La tendencia a evitar los problemas y el dolor inherente a ellos es la base principal de las enfermedades mentales humanas. Tiene razón, y el hecho es que Dios no quiere que ignores tu dolor. En realidad, no quiere que huyas de tu dolor. Dios quiere que descubras la causa de tu dolor y luego vayas a la raíz para encontrar un verdadero alivio. El dolor es como una luz de advertencia en el tablero de tu auto. Cuando esa luz de advertencia se enciende, indica que algo está mal. Puedes tomar un martillo y golpearlo si quieres ignorarlo, o puedes simplemente girar la cabeza. Pero el hecho es que, si eres prudente, descubrirás que está causando el problema, o el dolor, y lo curarás. El mito, entonces, es huir del dolor, ignorarlo, encontrar una escapatoria. La verdad es que el dolor es una herramienta que Dios usa para traer el bien a mi vida. El problema es que no tendemos a comprenderlo ni a reconocer el bien que el dolor puede traer en última instancia a nuestras vidas. Esta lección no trata de cómo acabar con el dolor. Solo la muerte puede hacer eso. Su objetivo es ayudarnos a comprender el dolor. Una vez que entendemos el propósito que hay detrás del dolor, es mucho más fácil afrontarlo. Aquellos de ustedes que son exatletas pueden recordar las interminables prácticas en cualquier deporte en el que estuvieran involucrados. Tenían tiempo para prepararse y hacer esos sprints con viento. Pensaban que sus piernas se iban a doblar y sus pulmones iban a explotar, pero sabían que había un propósito mayor que simplemente correr. Era lograr algo mejor. Dios usa nuestro dolor para: 1. Motívame. Él usa mi dolor para impulsarme a la acción. Algunas personas tienen tanto miedo de ir al dentista que lo único que las hará ir es un dolor que sea más grande que su miedo. El dolor puede ser un gran motivador. Me gusta lo que dijo un sabio: no cambiamos cuando vemos la luz, cambiamos cuando sentimos el calor. Entonces es cuando nos sentimos motivados a hacer un cambio. El alcohólico, el drogadicto y el dependiente de sustancias químicas rara vez buscarán ayuda antes de tocar fondo. Tocar fondo significa simplemente experimentar suficiente dolor físico, emocional y espiritual, como para que su dolor sea peor que su deseo por la droga. Dicen: no puedo seguir así. Nada menos que eso los hará cambiar. En la Biblia, la parábola del hijo pródigo es el ejemplo clásico. Va a su padre y le dice: quiero todo lo que me corresponde, y lo quiero ahora mismo. Luego lo toma y se va a un país lejano donde simplemente lo desperdicia, lo desperdicia. La Biblia dice que salió a buscar trabajo. Consiguió un trabajo alimentando cerdos. Es una vergüenza y una desgracia para un niño judío alimentar cerdos, pero tenía tanta hambre que hubiera llevado a los cerdos a la casa y hubiera ido allí mismo a comer con ellos. El dolor del hambre lo motivó. 2. Para moldearme. El dolor me moldeará o formará como arcilla en lo que necesito ser. David dijo: bueno me fue ser afligido, para que aprendiera tus decretos. Salmo 119, 71. David dice que el dolor es una herramienta de enseñanza. Nos hace maleables. Dios usa el dolor no solo para motivarme, solo para sacarme del punto de partida, luego lo usa para moldearme, para enseñarme. Es como un freno en la boca de un caballo. ¿Eres jinete o te criaste en una granja con un caballo o una mula? Pones ese freno allí y solo el tirón más leve causa el dolor. Hace que el caballo se vaya en una dirección u otra. Esa es la forma en que Dios usa nuestro dolor. Alguien dice que Dios nos susurra en nuestro placer, pero nos grita en nuestro dolor. ¿Alguna vez Dios te ha gritado a través de tu dolor? Aristóteles observó acertadamente que hay cosas que un ser humano solo puede aprender a través del dolor. Mark Twain lo expresó con su estilo sencillo y dijo, «Si un gato alguna vez se sienta en una estufa caliente, nunca volverá a sentarse en una estufa caliente. Por supuesto, tampoco se sentará nunca en una estufa fría. Pero el punto es que, al quemarse, aprendió a querer a ese gato. Hay algunas cosas que solo se pueden aprender quemándose. ¿Alguna vez Dios ha llamado tu atención a través del dolor? Conozco a algunos adictos al trabajo. Dios ha llamado su atención a través de una úlcera, de una angina de pecho. Conozco a algunos adictos al trabajo a quienes Dios les ha llamado la atención a través del dolor emocional cuando su cónyuge se acercó a ellos y les dijo, «No voy a soportarlo más». Algunas personas se han visto sobrepasadas financieramente, han estado hasta el cuello de deudas, han apalancado todo lo que tenían y han sufrido un caso grave de deseo. ¿Sabes lo que pasó? Se han quemado. Si tienen un poco de sentido común, han aprendido a través de ese dolor. No quieres que el dolor sea la única o la principal fuente de tu educación total. Si ese es el caso, tendrás una vida extremadamente miserable. Pero algunas de las ideas más profundas de la vida se aprenden solo a expensas del dolor. Esas lecciones están ahí porque Dios te ama. Él te motivará y te moldeará. 3. Para medirme. Nos ayuda a ver cómo somos realmente por dentro. Por ejemplo, cuando siento dolor, la forma en que reacciono a él mide mi fe. Mi compromiso se puede medir por cómo reacciono al dolor. Mi madurez se mide por cómo reacciono al dolor. Mi paciencia se mide por cómo reacciono al dolor. Tus problemas y el dolor que traen consigo son una de las mejores formas de ver lo que hay en tu interior. La razón por la que el dolor es uno de los mejores barómetros de lo que hay en tu interior es que es imposible mantener una imagen cuando estás sufriendo. Seamos sinceros, todos proyectamos imágenes, ¿no? Seguro que sí. Proyectamos imágenes físicas. Nos peinamos y nos cepillamos los dientes. Señoras, se maquillan. Proyectamos una imagen social. Sonreímos y tenemos una conversación social agradable. Pero si se quedan 3 días en casa con gripe, verán lo mucho que les importan todas esas cosas. Simplemente se arrastran hasta el baño y se miran al espejo, tienen ese aspecto despeinado, como si estuvieran destrozadas, y no les importa. El dolor ha despojado a la imagen. Ahora bien, esto no solo es cierto en el aspecto físico, sino también en el emocional. Todo el tiempo, la gente se levanta, se viste y va a trabajar. Tienen sus escudos de imagen levantados, pero debajo hay un problema personal, un problema de relación, un pecado que está empezando a dominar su vida. Ya no tiene un punto de apoyo, sino que está desarrollando una fortaleza sobre su corazón. A medida que ese dolor se intensifica, tarde o temprano, esas imágenes caerán frente a alguien. Tarde o temprano, esa persona caerá y se derrumbará. La imagen se habrá ido, y por desagradable que suene, Dios dice que eso no es realmente malo porque deberías estar más preocupado por tu carácter que por tu imagen. El dolor pone a prueba el carácter. Puede que digas, soy una persona íntegra, pero cuando el dolor se hace intenso, descubrirás si eres fiel a la verdad o si te rindes. Puede que declares, estoy comprometido con Cristo, pero cuando el dolor esté presente, correrás hacia aquello con lo que estás más comprometido. La verdadera pregunta es, ¿qué dice el dolor sobre tu vida? Cuando estás en apuros, ¿qué surge de ti? ¿Eres un creyente que vive en las buenas o un creyente constante? Mientras las cosas iban bien, los hijos de Israel estaban bien, pero cuando llegó el dolor, se rindieron. Esta es la razón por la que vagaron por el desierto durante 40 años en lugar de llegar a la tierra prometida. Dios dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te hizo caminar por el desierto durante estos 40 años, para humillarte y probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si obedecerías o no sus mandamientos, Deuteronomio 8, 2. Después de haber atravesado el mar rojo que se abrió y haber visto a los egipcios derrotados, se rindieron al dolor de la sed y comenzaron a quejarse y a lamentarse. Este dolor de la sed midió sus corazones. Dios sabía que no estaban listos para obedecer sus mandamientos. No estaban listos para tener un compromiso que se prolongara a través del dolor. En mi dolor, Dios me mide. 4. Para vigilarme. Dios usará mi dolor para mantenerme en el buen camino, para ponerme parámetros y asegurarse de que no me aleje demasiado de mi camino. Por ejemplo, la fiebre es la forma en que tu cuerpo te dice que puedes tener una infección en alguna parte. El dolor que sientes con el dolor de garganta te dice que hay un problema más profundo. Pero si nunca has tenido ninguno de esos síntomas, esos problemas podrían haber empeorado mucho, tal vez incluso poner en peligro tu vida. Dios usa el dolor para monitorearnos y para permitirnos monitorearnos a nosotros mismos. Una aplicación práctica de esto son las emociones dolorosas. Estas emociones dolorosas nos indican que algo no va bien. Cuando me siento deprimido durante un periodo prolongado de tiempo, me siento resentido y no puedo superarlo, me siento cada vez más hostil, totalmente temeroso o me vuelvo apático y digo, no importa nada, mis emociones dolorosas me están diciendo que algo anda mal. Son nuestros barómetros. Nos están avisando. Deberíamos hacernos un chequeo. El dolor es un dispositivo de control para nuestra protección. Hace 2000 años, los pastores que tenían una oveja o un cordero que era demasiado agresivo o tendía a volverse un poco rebelde le rompían las patas. Todavía lo hacen hoy. Después de romperle las patas, le ponen una tablilla. Esa pequeña oveja vieja apenas puede moverse. Solo se mueve un poco. Sé que suena cruel, pero lo hacen para protegerse. A veces Dios pone una férula en tu vida para evitar que te alejes demasiado del rebaño. Puedes resentirte, resistirte y maldecirlo, pero es porque Dios te ama. ¿Recuerdan la historia de José? Es una historia de dolor. Sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Va a un lugar donde no conoce a la gente, no conoce el idioma ni las costumbres. Es esclavo en la casa de un hombre, pero camina con rectitud y fidelidad. Mientras está allí, la esposa de su amo lo acusa falsamente, lo arrojan a la cárcel y lo olvidan. Años después sale, y por la asombrosa providencia de Dios, se convierte en el segundo a cargo de todo Egipto. Pero incluso entonces, hay un dolor. Hay un dolor de unos 20 años sabiendo que fue abandonado por su familia. Finalmente, sus hermanos bajan a buscar comida y José se les revela y toda la familia baja, pero al final del libro de Génesis, después de que Jacob, el padre de José, muere, todos sus hermanos temen que José se vengará. En cambio, José dice, ustedes pensaron que era para mi mal, pero Dios lo pensó para bien. Ustedes pensaron que era para mi mal, pero eso está bien, Dios lo pensó para bien. Dios estuvo monitoreando la vida de José todo el tiempo. Lo estuvo observando. Dios usó el dolor en la vida de José para motivarlo, moldearlo y medirlo para la grandeza. Hay personas en tu vida que quieren hacerte daño. Todos tenemos a esas personas. Es posible que te hayan hecho daño cuando eras niño y es posible que te estén haciendo daño ahora mismo, física, emocionalmente o de alguna otra manera, y eso duele. Pero la gran noticia que tengo para ti es que Dios te dice, tengo un plan, tengo un propósito que es más grande que eso. Puede que quieran hacerte daño, pero no te preocupes, soy tu Dios y voy a hacer que todo salga para tu bien. Al final de la vida de José, nos enteramos de que tuvo dos hijos. Uno de ellos se llamaba Manasés y el otro se llamaba Efraín. No sé de ti, pero a mí me gusta el significado de los nombres. Manasés significa «me hizo olvidar» y Efraín significa «fructífero» o «exitoso». José les puso ese nombre a sus dos hijos porque se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor que había soportado, Dios había trabajado y supervisado su vida para prepararlo para la grandeza. Él dijo, Dios me ha hecho olvidar ese dolor y ahora me ha hecho exitoso. Me ha hecho fructífero. Amigos, Dios usará ese mismo dolor que ustedes sienten para guiarlos hacia la grandeza. Pero deben permitirle que lo haga. 5. Para hacerme madurar. Es posible crecer espiritual y emocionalmente durante los días brillantes, saludables, alegres y soleados de la primavera y el verano, cuando todo va de maravilla y la vida es fantástica. Puedes crecer durante los buenos tiempos, pero crecerás mucho más y con mucha más profundidad en los días oscuros del alma. Crecerás mucho más profundamente en los valles que en las montañas. Así es como estamos hechos los humanos. A lo largo de los años, la gente me ha dicho en innumerables ocasiones, mientras han pasado por el valle, he aprendido más este último año estando sin trabajo de lo que jamás había aprendido antes de ese momento. Alguien dijo, he aprendido más a través de esta crisis financiera de lo que jamás podría haber madurado de otra manera. Hablando de la muerte de un ser querido, alguien dijo, no sabía cómo confiar en Dios hasta que pasé por esto, y ahora sé cómo confiar en Dios. Estas son declaraciones verdaderas porque la gracia crece mejor en invierno. Es entonces cuando Dios te hace madurar. El hermano de Jesús dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe acabar su obra, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Santiago 1, 2, 3. Dijo que toda la perseverancia y todos los problemas trabajan juntos para que podáis ser maduros y completos. El dolor es el alto precio del crecimiento. Lo hemos oído desde que éramos niños, es un cliché, pero es cierto, no hay ganancia sin dolor. Contrario a lo que el mundo quiere decirte, no hay 5 pasos fáciles para una vida maravillosa. Lo cierto es que vivimos en una época en la que queremos el producto sin pagar el precio. El producto que queremos es madurez, estabilidad emocional, sensación de plenitud y satisfacción, felicidad y sabiduría. Ese es el producto que todos queremos, pero no queremos pagar el precio. El precio es un dolor de una forma u otra. No hay atajos. Lo que más te desanima es lo que Dios está usando para desarrollarte. El apóstol Pablo dijo, tengo una espina en mi carne, y 3 veces he rogado al Señor, diciendo, Señor, quita de mí esta espina, 2 Corintios 12, 7-10. No sabemos qué es esa espina y me alegro de que no la sepamos porque podemos identificarnos con ella. Pero sí sé una cosa sobre las espinas, duelen. Nunca he tenido una espina en mí que no me doliera. Me causaba dolor. Por mucho que quisiera que me quitaran el dolor de la espina, Pablo concluyó que, después de que Dios se negara a quitarme la espina, a través de ella aprendí lo desesperadamente que necesitaba la presencia de Jesucristo en mi vida. Realmente no sabes que Jesucristo es todo lo que necesitas hasta que Jesucristo sea todo lo que tengas y entonces lo sabrás.